Vamos a ver. Pues ¿cómo se cosechaba el maíz?
Bueno, pues el maíz lo primero que hay que hacer es abonar la tierra. Luego ararla.
Sí.
Luego prepararla para la siembra. Sembrar el maíz. Luego darle el primer sayo. Luego para quitarle la hierba y ponerle la tierra en buen labor para que las raíces se extiendan hacia... vamos, cojan el abono. Cojan el abono de la tierra.
Sí.
Luego hay que hacer otro segundo sayo que le llaman arreando.
Ajá.
Que es para cuando ya el maíz se está creciendo, para que no tenga maleza ninguna y que el maíz se desarrolle y luego ya crezca hasta que luego echa la panoia o la mazorca, no sé,
sí,
bueno, como aquí decimos en Asturias la panoia.
Ajá.
Bueno, la panoia, pues si el tiempo bien favorable,
sí,
cuando está empezando a echar la panoia, si cae un golpe de agua, como decimos, pues y es favorable para que la panoia se desarrolle bien. Si no cae, pues la panoia se suele quedar un poco más pequeña,
ajá,
como pasó este año. Este año, como no llovió, dicho, es un mes de julio muy, muy duro de calor y parte de agosto, pues claro, la panoia quedó así un poquitín más pequeña, pero sí, bueno, es bastante bueno.
Ajá.
Vamos, así que luego, pues nada, ahora llega el mes de octubre y primeros de noviembre es el punto de recogerlo.
Ajá.
Y es lo que estoy haciendo yo ahora.
¿Y que la enristra, no?
Sí, bueno, mira, yo lo enristro. Antes se ponía colgado de los corredores hacia afuera.
Ajá.
Pero, claro, como resulta un poco... No, si quieres subirte arriba y eso, pues puedes subir. Esto, pongo un cable desde arriba abajo,
sí,
y voy haciendo la riestra enroscada al cable.
Al cable.
Y antes se hacía con paja de trigo o eso. Hacías la culeta, iba poniéndose la panoia y hacías la riestra y luego colgabas hacia los corredores hacia afuera.
Ajá.
Más o menos. Pero bueno,
madre mía,
resulta un poco más fácil ponerlo por dentro y luego aguanta más tiempo ahí y no luego toca el temporal y nada de eso.
Ajá. Bueno. ¿Y se sentaría con nosotros a contarnos alguna cosa más?
Hombre, ¿cuánto quieres que te cuente?
De la matanza también, de otras cosas.
Hombre,
que cultivaban.
La matanza ya también dura. Mira, hay que criar los cerdinos. Ya es muy duro el criar los cerdinos porque, claro, hoy está más moderno todo porque ya tienen sus granjas parideras y todo eso para que no maten los cerdinos. Antes había que paría la cerda y había que estar cuidándolo la primera noche para que no se tumbara encima los cerdinos.
Ajá.
Y eso, hoy se crían más fácil, pero bueno, no obstante, dan su trabajo también. Luego hay que criar los cerdinos hasta 6 semanas o 7 o 8, según. Luego ya se llevaban al mercado, se vendían más o menos. El que criaba cerdinos, pues el que no los criaba, compraba en el mercado los que hacía falta para la casa, eso, bueno, se criaban en 5 o 6 meses o 8 según, o a lo mejor casi el año.
¿Pero con qué se criaban?
Criábanse con maíz, castañas, bueno, berzas del eso, remolacha, vamos, productos de la huerta.
Ajá. ¿Y patatas también?
Bueno, patatas no tanto, porque la patata dicen que echa demasiado grasa y no es buena para... Y a lo mejor otros, vamos, la remolacha o vamos, otros productos de huerta mejor que no la patata. Bueno, la patata también la comían, la que no valía para el consumo, pues comían a los cerdos, eso está bien. Así, luego pues llegaba la hora de criarlos, si se lograban todos, que a lo mejor había algún percance por el medio, que se moría alguno o lo que fuera.
¿Y de qué?
Bueno, porque el cerdo ya es muy sensible a las enfermedades. Hay que estar muy, muy con contacto con él, de que puede tener un empacho, puede tener una neumonía, o puede tener cualquier epidemia, que lo pueda a lo mejor eso. Ya. Hoy, claro, hay asunto veterinario que está muy controlado, pero bueno, no obstante.
Antes
no tanto.
Ajá. ¿Y eso. Qué hacían si se ponía malo?
Bueno, pues si murría, pues como decíamos aquí, pues nada, enterrarlo, asunto cumplido. No está. No se llevaba ni a todo esto de gastos que hay de que vienen a recoger los animales y toda esa historia y todo eso. Antes, siempre que se moría un animal, se metía en la tierra, se hacía una cueva, se metía en la tierra y ya estaba, el asunto concluido. Quitábase todo este problema que hay ahora de gastos, nada más que gastos y más nada. Que se están creciendo la vida de una manera que no se puede vivir ni en el campo siquiera.
Sí, es verdad.
Así que, bueno.
¿Y entonces tenían el gocho en...?
Sí, bueno, luego llegaba la hora del sacrificio. Entonces, pues, juntábase la familia, porque dan trabajo para... para matarlos, otros antes había que agarrarlos con las manos, sujetarlos bien.
Pero después, uno, pues, bicho...
No, atabas las patas de atrás con una cuerda y luego los demás pues poníanse con cuidado para que eso, el matachín pinchaba el cerdo, sangraba, echaba la sangre, luego pues...
Pero ¿dónde pinchaba?
Oye, pues aquí, en un bañal que teníamos aquí.
No, digo, ¿en qué parte del cerdo?
¿En qué parte? En el cuello, por entre las dos patas delante, pues la vena yugular más o menos se pinchaba para que soltara bien la sangre, porque era una cosa muy buena que soltara bien la sangre para que salara bien luego la carne y todo eso.
Ajá.
¿Sabes? Y así, y luego pues nada, se pelaba bien con el agua hirviendo, eso, se quitaba bien toda la cerda, lavábase bien, abríase, sacábase toda la tripa del intestino y todo eso.
Ajá.
Y luego la que era la tripa buena, pues las señoras lavábanla siempre en el lavadero o en el arroyo, lo que sea, para utilizarla para hacer embutidos de chorizo, morcilla y todo eso. Sí.
¿Ah, sí, las tripas?
Sí.
Pero ¿y el cerdo no tiene un pelo también?
¿Cómo?
¿Como pelo?
El pelo ese es lo que te digo yo, que hay que echarlo a bañar en agua hirviendo.
Ajá.
Y luego darse allí dos o tres vueltas hasta que le suelte un poco la piel, luego ya se va raspando con unos cuchillos, pelándolo bien hasta que suelta bien la piel, dejarlo bien limpio.
Ajá.
Y luego se cuelga, se abre, y luego saca la tripa, como te estaba hablando.
Sí.
Y luego pues nada, después desde que está recudiendo 24 o 48 horas, vamos que recuda bien, pues se parte en su manera de, como llamamos aquí, estucinar. O sea, estucinar.
Estucinar.
Sí, bueno.
¿Y eso qué es?
Es partir el cerdo en sus partes. O sea, el jamón por un lado, el lacón por otro, el tocino por otro, el adobo que ya la parte de central de hebras y todo eso por otra parte, las costillas por otra parte. Bueno, según va seleccionándose todo, según...
Ajá.
Eso, y así es eso. Luego se hace el embutido.
¿Y cómo se hace el embutido?
El embutido se hace, pues, picando, bueno, seleccionándose la carne, va seleccionándose la carne para morcilla, la grasa, una parte de la carne más inferior del cerdo, carne sangrada y todo eso, pues, para la morcilla.
Ajá.
Y luego, bueno, pues, para chorizo, otra parte, pues, para hacer filetes, vamos, luego... que llamamos aquí el adobo, o sea, el adobo y la parte de filetes que es lo que se, vamos, lo que se fríe.
Pero que esos conservaban en...
No, bueno, el adobo suele conservarse con un poco de pimiento y todo eso adobado, vamos, a cierto tiempo y con cuidado que no se estropee. Pero eso no ya para sostenerse cierto tiempo, entonces ya tienen que pasar a estar embutido, estar en embuchados o en choscos, como decimos aquí en Asturias.
Ajá.
Hay dos partes, una embuchado y otra chosco, según.
Ajá. ¿Y la morcilla?
La morcilla, pues nada, es de que se está eso se hace de la parte de la grasa y la carne más inferior.
Ajá.
¿Sabes?
Pero también lleva sangre, ¿no?
No lleva sangre ni nada. Parte, por ejemplo, que está un poco sangrada y tal, pues oye, que va para la morcilla, porque la morcilla también sí echa un poquitín de sangre para hacer el adobo, echarse el sal, y hay quien echa arroz o bien un poco de pan.
Pero entonces es que no me está... ¿no echan sangre a la morcilla?
No, sí, echa sí un puntín de sangre, no mucha, pero una poquitina para que se ponga un poco rojiza. La morcilla es un poco de color oscura, ¿no?
¿Y esa sangre es la que han sacado del cerdo?
Sí.
¿Pero cómo...?
No, la sangre sigue lo que va siempre... Aquí siempre se llevaron toda la vida, a veterinario, a sanidad, eso sí, eso siempre, porque el cerdo tiene una enfermedad que se llama la triquina,
sí,
que hay que siempre estar muy, muy en contacto con esa enfermedad.
Ah.
O sea que aquí de toda la vida, yo que tengo ya 83 años, pues siempre toda la vida llevamos a la veterinaria o bueno, aquí a donde fuera, a las muestras a analizar, para que haya sanidad, porque oye, ya una cosa que se necesita para...
Claro, no vamos a comernos un cerdo.
Eso es. Bueno.
Y entonces esa sangre es la que cuando pinchaban al cerdo...
Sí, esa sangre...
¿Y
como
quién recogía eso?
Esa sangre, cada cerdo se ponía siempre en un recipiente, para saber cuál era el cerdo, por ejemplo, que si por ejemplo salía alguno dañado o lo que sea, saber que la sangre pertenecía a aquel cerdo para que la sangre no fuera, a lo mejor, meterse en la otra parte del embutido y que no estuviera bien. O sea, cada sangre de cada cerdo estaba en un recipiente para... vamos, para analizar el cerdo,
sí,
y si aquel ya sangre era de cerdo que él y salía dañado, pues aquella sangre ya no valía, ya tampoco, ni valía el cerdo tampoco. Entonces,
pero ¿y si dejan ahí la sangre no...?
No,
no hay que...
Bueno, sí, hay que filtrarla por un filtro cuando eso, luego echan ahí un poquitín de sal para que se mantenga un poco, vamos...
Porque si no, ¿qué le pasa?
No, oye, que se puede pudrir o se puede estropear. Echando un poco sal, pues ya se mantienen para hacer ciertas cosas. Como una de ellas que llaman las ciruelas. No sé si son unos frisuelos con una poca sangre y son de color negro y aquí llamamos ciruelas.
¿Ciruelas?
Sí, ciruelas, sí.
¿Y eso cómo lo toman, de postre o...?
No, bueno, como los frisuelos, más o menos.
Ajá.
Ya si es un poco de miel o un poco de azúcar, el que lo quiere y el que no, pues así, según...
Qué bueno, ¿no?
Sí, está bueno, sí.
Eso es típico de Navelgas.
Sí, bueno, y todo el consumo del cerdo, más o menos. Claro que en cada provincia hay su costumbre,
claro,
de hacer las cosas. Pero bueno, más o menos aquí en Asturias suele ser casi siempre por la zona todo igual.
Ya. ¿Y los jamones, dejaban aquí jamones también para...?
Bueno, sí, los jamones siempre se salaban, bueno. Cuando había, ahora que hay buenos tiempos, los jamones se consumen, o sea, lo que sea, todo el cerdo se consume. Antiguamente, como había tanta crisis, pues había que vender los cerdos, los jamones, para poder comprar otros cerdinos, el que no tenía medios, porque la vida del campo siempre fue muy,
muy dura.
Muy dura, eso. Te digo que la hermana con cela, porque...
¿Y cómo salaban los jamones? ¿Dónde
se salaban? Bueno, pues el jamón se salaba en unos recipientes que llaman bañales. El mismo recipiente que empleamos para pelar, echar el agua allí, eso, bueno, se limpia bien, se lleva al río o a la panera, se pone allí y luego allí se va salando. Se va poniendo, extendiendo, lo primero que se pone son los jamones, o por separado, según el tocino y las partes que se salaban, el lacón y todo eso. Según tenía de peso el cerdo, pues había que tenerlo de días... Si pesaba, por ejemplo, 5 arrobas, o 6, o 8, o 10 arrobas, si pesaba 10 arrobas, por ejemplo, había que tener el cerdo salando 10 días.
Ajá, o sea que, mismo número.
Sí, porque según ya de tamaño, conviene que tenga la salación el tiempo para que, vamos, para que el sal filtre lo suficiente.
Ya. Bueno, ¿y luego que una vez salado, qué hacían con
él? Una vez salado, pues oye, se saca del sal... Se limpia bien del sal, o bien se lava un poco y se pone a secar, a curar al aire. Y ahí se cuelga en los hórreos y en las paneras, ahí se va consumiendo. Y la dueña de casa tenía que repartir aquello que había para todo el año, ¿sabes? Porque no había otra manera de poder vivir.
O sea, que manejaba.
Sí, era la que manejaba, sí.
¿Y los tocinos también los usaban?
Sí, sí, el tocino pues para freír, ¿no? O para echar al adobo, al guiso que se hacía. O bien, sí, sea potaje de una clase o de otra, o lo que fue.
Sí.
Garbanzos o lo que hubiera de consumo, o lo que la dueña de la casa pusiera de comida.
¿Y los salaban también o no? ¿El tocino?
Sí, 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 se ha salado todo. Sí, sí, lo que digo, lacones, tocino y jamones, eso se salaban en los bañales.
Ya. ¿Y por ejemplo cómo conservaban los chorizos y las morcillas? ¿En qué...?
Ah, bueno, eso, el chorizo y la morcilla, eso hay que ponerlo a ahumar.
Ajá.
Hay que ahumarlo colgado en un sitio que eso, y luego ir prendiendo una lumbre en bajo,
sí,
e ir con cuidado de que no se va a calentar demasiado, que va ahumando suficiente hasta que se va secando y se va poniendo bien sequinho, y que está bien seco, pues ya está para guardarlo en el horno, como digo yo, o bien cuando se hace mucho calor, metíanlo en recipientes con grasa fresca.
Ajá.
O sea, que del cerdo también se saca la grasa,
sí,
se derrite y se hace una mantequilla.
Sí.
Y esa mantequilla, pues, era la que era lo suficiente para meter los chorizos en conserva, para que todo el año estuvieran allí bien guardados, que no se estropearan de... Vamos,
ya, y le daría sabor también, a lo mejor.
Bueno, no es que precisamente sabor, pero es que se conservaban bien. Porque claro, si hay mucho calor y el chorizo, por ejemplo, está mucho al calor, también se estropean, ¿sabes? Suelen,
sí,
ponerse muy duros o suelen, bueno, estropearse si llega el caso.
Ya.
Así que, bueno.
¿Y otra cosa, tenían también vacas?
Bueno, vacas sí.
¿Sí?
Mira, en la familia del campo antiguo, la mayor explotación era de... La mínima era de dos vacas.
¿Todo el mundo tenía dos vacas, por lo
bueno,
menos?
Bueno, cuatro o seis vacas, según fuera la explotación que había. Porque en todos los pueblos había los más pudientes y otros menos. ¿Sabes? El que tenía dos vacas, pues vivía con más sacrificios, porque eso. Pero el que tenía cuatro ya vivía un poco mejor, con más trabajo, pero ya vivía un poco más. Y el que tenía seis, pues vivía un poco más, según.
Claro.
Pero con más trabajo todo el tiempo, porque cuanto más hubiera, más trabajo había.
Porque
sí.
¿Qué trabajo da un par de vacas?
No, el trabajo lleva la vaca. Eso, no es que precisamente dé a un trabajo eso, pero hay que estar muy pendiente de la vaca todo el tiempo.
Claro.
La vaca hay que empezar por la mañana a limpiarla, a darle de comer, ordeñarla, bueno, según, siempre hay que tener su protección en la vaca.
Claro, dicen porque, ordeñar o catar.
Bueno, ordeñar o catar, eso.
Ajá.
Ahora mismamente se ordeñaba con máquinas y todo eso. Nosotros, yo fui de explotación de ganadera. Claro, yo tenía cuatro vacas cuando aquello. Luego ya fui mejorando un poco, subí a seis y así sucesivamente. Luego, cuando vino la industrialización de la leche,
sí,
que antes no había más que el consumo de casa, la otra hacía mantequillas o bueno, vendíase por ahí algún particular, como a la Guardia Civil o al farmacéutico, al médico, las autoridades, bueno, la gente que estaba más destacada en este pueblo. Se vendía un poco de leche porque entonces había industrialización de la leche. O sea que había que, el que vivía aquí en el pueblo, que vamos, tal como por ejemplo el médico o el farmacéutico o la Guardia Civil o lo que sea, pues esos tenían que comprar leche, entonces comprabanla a un ganadero.
Sí.
No sé, yo.
Pero me ha dicho que hacía mantequilla.
Sí, mantequilla también hacíamos después.
Pues, ¿cómo? Hola, ganas.
Hacía mantequilla porque.
¿Pero
ponías,
cómo?
Poníase la leche a cuajar.
Sí.
La leche que sobraba del consumo, poníase a cuajar, quitaba así por arriba la nata, que más
sí,
como nosotros eso. Luego esa se pues iba echando para un recipiente.
Sí.
Entonces a lo mejor aquí eran recipientes de barro, era lo mejor de. Mejor que porcelanas, ni mejor que nada. Era todas recipientes de barro, de
Sí, que los hacían aquí o compraban.
No, bueno, comprabas eso. Entonces, pues, siempre se echaba eso la nata, y si que había una porción de nata, pues se echaba una. En un asunto de hacer la mantequilla. Una.
¿Con una máquina?
No, una como si fuera un tipo de molde que había, tenía una puertecina para echar la mantequilla dentro,
sí,
pues una manivela y daba así ahí hasta que se hacía mantequilla. No sé.
O sea, de batir
sí,
se hacía.
Sí, batías hasta que se hacía mantequilla.
Qué
luego
rica.
Hacías la manteca y bueno, la manteca si se consumía bien y si no la llevabas a vender, porque entonces era que se vendía la manteca.
Ajá.
Y la manteca fresca. Ya muy duro, nena. Hay que estudiar una carrera también para saber lo del campo, ¿no crees que
sí, pues
fácilmente?
Eso es lo que pasa, que no hay una, entonces.
Eso, porque mira, para que se pudiera vivir bien en el campo. Tenía que marchar en la ganadería.
Sí.
Que se dedicaba uno a vacas y cerdos. Luego estaba el asunto de la huerta. Estaba el asunto de sembrar para la ganadería, maíces, forrajes, todo eso, historia, eso todo ya un continuo toda la vida, y sábados y domingos y lunes y festivos y todas esas historias.
Es no parar.
Y para poder salir un día si querías un momentín, pues había que sacarlo después, como decíamos nosotros, del cuerpo. O sea, que había que madrugar al otro día o si no, lo que fuera.
Porque, por ejemplo, tener un prao hay que segar la hierba.
El prao entonces era muy duro también, ¿sabes? Había que segar la hierba con la gadaña y toda esa historia. Ahora hay máquinas y todo eso.
O sea, pero a mano era.
Sí, a mano, sí. Y si además no se segaba, sí. Había que levantarse en cuanto rizaba el día un poco, o sea, cuando apuntaba un poco el día, pues
sí,
había que salir a segar. Porque si no, luego cuando venía el calor fuerte, el segar es muy duro.
Claro.
Es uno de los deportes mayores que se conocen en el cuerpo humano.
Sí.
El segar. ¿Sabes por qué te quiero decir?
A ver, dígame.
Porque para segar, un buen segador tiene que emplear la vista.
Sí.
El tacto. El manejo de los brazos, el manejo de las piernas, porque hay que segar y caminar al mismo tiempo. Y también mirar como el asunto del suelo, las dificultades que hay en el suelo para guarecer bien el corte de la gadaña, para que corte bien, para que eso. Entonces ese es un deporte muy duro.
Y además será un poco peligroso, ¿no había accidentes con la guadaña?
No, no, bueno, no. Hombre, accidentes siempre los hay en todos los trabajos. Siempre que eso, hay que tener cuidado.
Sí. Sí. ¿Iban solo hombres o también mujeres a segar?
No, a segar segaban siempre los hombres.
Siempre los hombres.
Hombre, podía haber alguna excepción, porque ya. Siempre en la vida se pone muy dura para muchas cosas. Eso.
Ya. ¿Y pitas tenían?
Sí, sí, pitas, bueno, y conejos, y cerdos, y había de todo.
Pero bueno, tenían la casa llena de animales.
Bueno, eso sí, pero bueno, todo eso repercute en el trabajo.
Claro.
Cuanto
claro,
más también. Animales hayan, más trabajo.
Ajá. Hola, buenas.
Hola, buenos días, señor.
Pues sí, señor, sí, está. En este momento no está en casa, pero están ahí cogiendo manzanas. Ahí enseguida...
Voy a arrimar el coche, no sé, donde que sea allí.
No, no, déjalo ahí, no pasará por ahí, pasa.
Pasa. Pasa, arrimo lo posible, casi apenas puede salir de ahí.
No, pero da un poco para atrás, cuando venga él por aquí, ya indicará él para que...
Ya está lejos.
No, está aquí mismo, mire.
Ah, ya.
Ah, bien aquí.
Mira aquí, ¿no?
Señor.
Buenas. ¿Y me puede contar de las pitas?
Bueno, las
póngase a la sombra que...
Las pitas, bueno, y es duro también, pero las pitas eran para el consumo, bueno, de la casa, y si sobraba algún huevo, como decíamos aquí, pues también iba para la venta.
Ajá.
Había que de lo que había que sacar algo para también,
claro,
eso es,
conseguir
ahorrar algo y conseguir para tener algo, por lo menos si se ponía uno malo había que pagar al médico.
Uh-huh.
Por lo menos.
Ajá.
Así que bueno.
Y las pitas, porque ponen huevos, pero también esos huevos son para consumo, pero también para criar pollos.
Bueno, también. Porque, sí.
¿Y para eso qué diferencia hay entre esos huevos?
Bueno, mira, aquí las pitas siempre las tuvimos con el macho, o
ajá,
sea, con el gallo.
Sí.
Si no tienen gallo, pues no valen para hacer, no están fecundados para que saquen pitinos.
Uh-huh.
Entonces, cuando la gallina se ponía chocla, como decimos aquí,
chocla,
sí, pues entonces se ponía una docena de huevos o lo que tenía la ama de casa, eso, ponía allí una niada para que la pita gulara los huevos, como decíamos ahí, estaba ahí un...
¿Gulara los huevos?
Sí, sí. Hasta que sacaban los pitinos.
Ajá.
Unas veces sacaban los todos, otras veces sacaban la mitad, según, bueno, más o menos fuera ya de...
¿Y cuánto tiempo estaba la pita ahí?
Bueno, yo eso no estoy muy fijamente si son 21 días y cuántos son los que está la pita volando. Eso sí ya. Que no estoy yo muy
seguro. No, no está seguro.
No sé.
Uh-huh. ¿Y cómo se sabe que está chocla la pita?
No, porque la pita ponse chocla cuando empieza a cloquear ella de su función de que está para criar, como,
sí,
como todas las hembras, vamos en ese campo.
Ajá.
Para estar en celo, o la
sí,
vaca pues está en celo, pues la pita está chocla, así sucesivamente, todos los animales tienen su
época.
Eso es, y su manera de funcionar.
Ajá. ¿Y conejos tenía también?
Sí, conejos también, sí. Y aún también los tengo.
Ah, sí, tiene conejos.
Sí,
y
sí.
Pero los conejos sí que crían un montón, ¿no?
Bueno, eso también hay que tener su selección en ellos.
Sí.
Mira, yo los conejos sí que te los puedo enseñar más o menos un poquitín.
¿De verdad?
Por arriba, pero... Hola.
Porque, ¿y los conejos qué son? ¿Para comer? ¿Para consumo?
Sí, sí, yo tengo los dos para consumo.
¿Y cómo se mata un... Porque no es igual matar un conejo que matar un gocho.
No, mira, el conejo... Mátase fácil.
¿Sí? Hay aquí las pitas.
Es que no hay luces. No, estos son pitos.
¿Pitos?
Pitos de engorde, para el consumo de casa.
Ah.
Aquí tengo
para
aquí
hacer caldo.
15, no, no, y para carne.
Para carne.
Sí, cuando pesan 3 o 4 kilos, o 5, o 6, o sean de buenos, pues matámoslos para el consumo de la casa.
Qué rico.
Porque los tiempos ahora mejoraron un día como antes que... había un pito o dos al año o como fuera. Ahora hay pito cuando lo hace falta y así
claro,
sucesivamente.
Bueno, es que ahora, o sea, teniendo todas estas cosas, no hay crisis luego, ¿eh?
No, bueno, crisis en el campo de comer no hay, el que quiere trabajar.
Claro.
Pero es que el trabajo hoy se puso en un punto que nadie lo quiere hacer.
Es verdad.
Eso es. Mm. Porque aunque sea la gente joven, mira, yo todavía estuve trabajando en el campo. Pero los hijos míos ya tomaron otro camino.
Mm. ¿Que son empresarios o...?
Bueno, sí. Bueno, empresarios era uno de ellos, que sí que tenía una buena empresa, que fue esta que había aquí en Navelgas, que llamaban la Chicina, la Asturiana.
Ajá.
Pero se tomó hace 2 años.
Qué faena también.
El único que quedaban con edad de joven era el mío, y una muchacha, eran seis socios.
Sí.
Y habían montado una, habían, en plan, empezaron a montar de empleados y luego pues la compraron, luego hicieron una moderna, y la moderna esa fue la que los trajo el... Hicieron una moderna, y la moderna fue de un material que eso sí que tenían que tenerlo para asuntos venideros, de un material que no quemara de esa manera se incendió, quemó toda y adiós buenas.
Madre mía.
Ahí, mira, aquí tengo los conejos.
Anda. Ay, yo, y son blancos y negros.
Mira, hay de todos los colores. Bueno, hombre, pues, estos ya están criándose para matar cuando, bueno, cuando sí. Sea un poco más o menos. Aquí, están solucionados. Aquí hay que separar las hembras de los machos porque si no padrean toda esa historia. Aquí está el macho y una hembra.
Ah, estos sí que están para padrear.
Eso es, está aquí está para padrear, en este campo. Ahí está el macho ese y la hembra ya una negra que anda por ahí.
Sí,
¿no? Más o menos.
Sí, yo sí la veo, sí.
Anda por ahí, bueno, pues estos están para padrear.
Claro.
¿Sabes? Sí, bueno, estos tardan sobre poco, más o menos un mes en... desde la fecundación hasta parir, más
ya.
O menos, sí.
¿Y cuántos conejos?
Bueno, van? Eso según, pueden parir dos o pueden parir seis o así, más o menos, según eso. Ya te digo, desde que están aquí, está el macho, ahora allí tengo las hembras para parir.
Ya, esas son, o sea, que esto está todo organizado según el
bueno,
estado de la hembra.
Tienen que estar porque si no, no sé eso. Mira.
Las hembras para parir que están separadas.
Sí, mira, aquí, a ver, muchachos, mira. Aquí hay dos que esto hermanos que los quiero para renovar porque esto hay que renovar las hembras cada cierto tiempo también.
Ajá.
Y aquí tengo dos hembras para jóvenes para renovarlas cuando ya parideras ya son mayores o lo que sea, pues quítolas y pongo otras más jóvenes.
Ah.
Y aquí por ejemplo esta está preñada. Esa es la edad preñada, esta ya tiene los conejinos aquí.
¿Sí?
Vamos, más o menos, mira, aquí tiene la hembra, la madre. Y aquí, por este agujero que pasa por ahí,
sí.
Ahí esto se llama la paridera. Y aquí tiene los pequeños.
¿Y pero se mete bueno, ahí
no
a parir?
No se ven ahora porque están metidos en el nido, ¿sabes?
Vale.
Son muy pequeños. Mira, si tocas aquí en la nidad, puedes encontrar...
Bueno,
los,
yo no quiero meter la mano
los,
de ahí a ver
pequeños.
Si le voy a hacer algo.
Porque no te hacen nada, pero no obstante, no tampoco vas a ensuciar la mano. Bueno, no tiene nada de tampoco, porque entonces no se vivía, eso no pasa nada. Pero ahí tienen, no son los que tienen, los que no. Esta
¿y
ya,
que acaba de parir entonces?
No, ya hace unos días ya que parió, pero todavía no salen del nido que tienen. Porque ellas pelan, echan el pelo, hacen el pelo con su nido, ya, tienen el pelo.
Anda,
ellas pelan la parte del cuerpo, hacen un nido y en el medio meten los conejinos.
¡Qué listas!
Todo el mundo se protege de la...
Sí,
bueno, pues así, de los conejos más o menos ya tienen la explicación un poco.
Desde mira. Luego. Y luego la piel también, o sea, cuando matan un conejo...
No, aquí la piel se tira y la cabeza se tira y
bueno, ¿y la sangre también se tira?
Sí, bueno, todo. Aquí no se aprovecha más que el bueno, de la parte del conejo bueno.
Y luego otra cosa, porque además de maíz, ¿qué otras cosas cultivaban? ¿Trigo también?
Bueno, el trigo sí, también cultivábamos, sí, porque había que hacer el pan también.
¿Y hacían el pan aquí? Sí, ¿tenían un molín?
Sí, molino y horno.
¿Ah, sí?
Sí, aquí en esta casa sí había molino y horno.
¿Cada uno en su casa tenía
el horno? No, bueno, el molino no lo tenía todo el mundo. Tenía, claro. Había que ir a un molino de maquila, como decíamos aquí.
Ah, de maquila era.
Bueno, molino de maquila.
Sí.
O sea que aquello llevabas, por ejemplo, 10 o 12 kilos o 20, lo que
sí.
Se quisiera amasar. El molinero, pues quitábate, con relación a aquello, quitábate eso que llaman la maquila, una
sí.
Medida que había que quitaban de la grana un tanto porque no había
que...
dinero para pagar, pero quitaba de aquello y...
¿Y que era de cada 10 sacos un saco?
No, cada 10 quitaba, de cada, por ejemplo, cada 6 kilos, que era aquí una medida que llamaban el celemín.
Ajá, sí.
Y ese celemín, el que llevaba dos celeminos, eran 12 kilos.
Sí.
El que llevaba tres celeminos, 18, según, bueno,
claro.
Más o menos lo que quisiera hacer de pan. Entonces el molinero quitaba una maquila por cada celemín.
Sí. O sea, una maquila también es una medida, era un recipiente.
Una medidina que era la tasa que había
ya.
En concreto por el
y por
labor,
cada celemín,
por labor
una
de moler y todo eso.
Ya. ¿Y el molino que era de agua?
El molino sí, de agua, sí.
Sí.
Bueno, yo tengo uno eléctrico ahí, pero también tengo uno de agua que si vais a dar un paseo por ahí también lo podéis ver.
Ah, pues sí.
Y... pero bueno, tampoco largo de aquí, está yendo por la ruta. Cuidado, cuidado que hay un paso ahí.
Bueno. Y entonces luego eso les daba la harina y ustedes iban a casa con ella y luego para amasar.
Ah, para amasar, amasar ya duro también.
También es y es duro.
Claro, porque mira, para amasar hay que hacer mucho trabajo. Hay que... mi madre toda la vida amasó y mi madre además en los años de la guerra hizo pan para vender.
Sí.
Por culpa que no había pan, la panadería claro. Que había aquí, cuando la guerra el panadero sabía, bueno.
Eso. ¿El pan en la guerra era blanco también o?
Bueno, había de todo. Había, pero claro, como entonces había tanta hambre y había de todo, pues ella hacía algo de pan para poder, bueno, compraba centeno que venía de Galicia y trigo y todo eso, y como teníamos molino, pues hacía pan para vender allí algo, de para sacar algo de dinero, claro. Para poder eso.
Sí, ¿y usted se acuerda de cómo amasaban, de cómo, o sea, le echaban levadura?
Sí, sí, o levadura o formiento.
¿Y qué es eso del formiento?
El formiento es una especie de levadura que se hace de una vez para otra, se sí. Hace y se deja fermentar, eso coge un fermento,
sí.
Ya de tipo levadura,
sí.
Se llaman formiento.
¿Pero dejan de qué? De la...
De la pasta, de la pasta que se amasa.
Sí, un trocín de la pasta.
Cuidado, goma. Dejan un trocín y eso se va cogiendo fermentación. Hasta que llamamos el formiento. Y entonces ese formiento, eso es imprescindible para hacer la masa.
Ajá.
Para luego que se pueda hacer la pasta viniente, vamos, a la próxima vez,
claro.
Cada 8 días o más o menos que se venía amasando.
¿Duraba 8 días el
8
pan?
8 días, había que comer el pan.
Pero si ahora no dura ni uno.
Bueno, pero entonces había que, lo mínimo eran 8 días, que también a veces duraba más, según. Pero
madre
8 días
mía.
Era lo máximo, y había que las dueñas de casa pues tenían que meterlo entre una sábana envuelto para que envuelto en una sábana para que el aire no lo pusiera muy muy endurecido y con los huesos, así que
ya.
Así lo hacíamos.
¿Y lo guardaban en una sábana y eso en una tinaja?
En una cesta, un cesto de eran cestos de blingas de madera, o sea,
sí.
Bueno, se hacían de los cestos de blingas de madera, o sea.
¿Y blingas? Yo no sé qué es blingas.
Blingas son unas tiras que se sacan de la madera, se dobla fácilmente, se hacen los cestos. Bueno, ¿tú nunca viste los cestos de...?
Sí, ya sé cómo,
bueno,
dice,
pues
no sabía que eso era blingas.
Elaborado también del campo, todas las cosas tienen una cosa para ir enlazando uno con
desde
otro.
Desde luego. ¿Y esa madera la trabajaban aquí o cómo?
Sí, bueno, había... ya sabes que en el campo había muchos oficios, de
sí.
Todo. Había cesteros o manegueros, había...
¿Cestero y manegueros es lo mismo?
Bueno, sí, cesteros o manegueros eran la misma cosa. Había, por ejemplo, afiladores, había herreros o ferreros, como decíamos aquí,
ajá.
Que hacían herramientas para trabajar en el campo y así sucesivamente, todo. Había muchos oficios en el campo.
Había de todo, ¿no?
De todo, ¿no? Pero había que subsistir con lo que se hacía solamente en el campo, no ya como hoy que habían de todo hecho por un lado y por otro. Eso no...
Ya.
Sí, bueno.
Y luego también me ha dicho que tenían médico aquí en Abelgas.
Bueno, sí, mira, aquí médico siempre lo hubo en este pueblo, en los años que yo vivo y en las generaciones anteriores.
Hmm.
Aquí había, Navelgas era el distrito tercero de Tineo, la tercer plaza de oficial de Tineo.
Ajá.
Aquí había un médico de plaza.
Ya.
Se llamaban médico del distrito tercero de Tineo. En Tineo había 2 plazas y la tercera pertenecía ya a Navelgas. Igual veterinaria.
Ajá.
Veterinaria, había 2 veterinarios en Tineo y uno era en Abelgas, el tercero en Abelgas. Y había aquí una farmacia también.
Ah, ¿también?
Sí, aquí todavía hubo farmacia.
¡Guau! Wow.
Que este hijo mío que está aquí ahora y es farmacéutico.
Ah, sí.
Por eso te digo yo que los hijos míos no...
Ya, no hacen caso. Bueno, pero...
No, bueno, y es farmacéutico y también tiene 2 carreras. También hizo lo de óptica.
Ah, óptica.
Sí.
A los ojos.
Sí. Óptica.
sea, que el hijo marchó a Barcelona.
Sí, después de que hice farmacia en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, pues hizo luego óptica en Barcelona.
Ya.
Que fue a una clínica allí que era de los Toros Barraquer. Tenía muy buenos profesores allí, salió muy buen óptico. Y hoy tiene una óptica puesta también, eso. Bueno.
¿En Navelgas?
No, tiene en Cangas de Narcea.
Ah, en Cangas. Pero no estará muy cerca Cangas.
No, está bastante distante, pero es que viene a casa, porque ellos vienen aquí con los padres, pues quitamos los padres solos y bueno. Claro. Yo tuve 4 hijos, salieron de buena inteligencia.
Sí.
No porque los medios fueran suficientes para poder estudiar. Pero ellos, hablando claro, salieron...
Y sus padres trabajadores.
Inteligentes. Y los padres que aportamos un poco, aunque con bastantes dificultades, aportamos lo suficiente para que todos pudieran llegar a ser titulados.
Pues qué bien.
Sí, bueno, el que digo yo que era industrial, esto que dijimos la chacinera, ese era, aquí había una cosa que llamaban la sucesión de padres a hijos.
¿Eso qué?
Y siempre dejábamos un hijo para, como en las casas, para que las casas siguieran siendo conservadas,
sí.
Siempre se dejaba un hijo o una hija para casa, el que mejor tuviera, o el que más trabajador, o el que los hermanos convinieran que se quedara en casa, o lo que sea,
sí.
Era el que se quedaba en casa. Yo ese, pues dejábalo para quedar en casa. Pero claro, se empezó a poner la vida del campo muy dura y querer otras cosas. Cuando era un chavalín, pues los otros 3 estaban estudiando, pues ese, claro, quedaba en la casa, pero la casa daba muy poco dinero para poder ya mantener la juventud en el plan que es.
Ya.
Y entonces él se fue aquí a una empresa que había aquí en Navelgas, que era la Chacinera Asturia. Siempre todavía tuviéramos amistad con los de la Chacinera, porque siempre fuera una familia que tuvieran comercio anteriormente, compraban mantequilla, tenían comercio de toda la...
Sí.
Bueno, ellos formaron una empresa, los hijos de esa casa. Y esa empresa pues fue, y más adelante cuando eso pues el hijo mío dijo, él dice, oye, voy a buscar un trabajo por ahí porque esto da muy poco y tal, y, bueno, ayudamos un poco y eso todo, pero hay que buscar otro trabajo. Bueno, él se fue a la empresa a trabajar y bueno, empezó a trabajar ahí y luego salió el dueño de la empresa cuando se vendió y toda esa historia, pues él fue una de las partes que...
Sí.
Entre 6, pues, arrendaron la compra de la empresa y luego ya esa empresa era anticuada, no estaba moderna como tenía que ser, hicieron una nueva. Desde que llevaba unos años ahí, pues, vino la mala suerte y se quemó. Tienen un dinero ahí, pero no lo suficiente para...
Ya, pues, a ver
para
si...
volver otra vez. Entonces él, pues, se puso por su cuenta...
Ah, pero tiene trabajo ahora.
Sí, él se quedó con la patente porque era el joven que quedaba solamente en la empresa.
Ya.
Y él se quedó con la patente y él fabrica a su manera y tramita, compra empresas o lo que sea, y él tiene unos locales. Y él tampoco no vive aquí ahora, vive en Tineo, porque la mujer también es profesional, y entonces pues hay que vivir donde viven las señoras.
bueno,
¿algo más?
Pues sí, me ha dicho del médico que tenían una iguala o cómo pagaban al médico.
Iguala aquí no había. Aquí había el médico y el médico... Cuando había un enfermo, pues había que ir a llamarlo para que viniera a visitar al enfermo a casa, y venía a visitarlo a casa, mirábalo y tal, lo que eso, lo aceptaba y tal. Y bueno, si no, eso, pues aguantaba bien. Si era una enfermedad muy dura y ya no había ni eso, pues había que llevarlo a un especialista, pero había que pagar, y el que tenía con que pagar bien, el que no, pues tenía que aguantar hasta que viniera la mal.
Madre mía.
Eso. Así era la vida de verdad de antes, ¿sabes?
Ya. ¿Y tenían un cura también en Navelgas? ¿Era el cura vivía aquí?
Sí, sí. Aquí.
Sí.
Siempre fue parroquia y aquí siempre fue...
¿Y ha cambiado mucho el trato con el cura ahora, los niños y antes?
Bueno, ese campo...
Mejor...
Yo fui educado en esa... En esa...
Y su mujer.
Bueno, calla, hombre, que voy a... Estas
no,
también están trabajando. Están trabajando y bueno...
¿Tú sabes de la matanza?
Tengo que... Anda, ya sé que lo que sabes sos tú, pero bueno, anda. Yo también sé algo. Bueno, ¿cómo estábamos, en qué tema estábamos? Que
en el cura.
En el cura, bueno, es el campo. Yo fui educado con los dominicos, en ese centro del otro lado, el colegio que hay, al otro lado había un colegio de dominicos ahí. Yo fui educado en eso, yo para mí, estuvo bien, no, vamos, no soy ni un creyente, pero no soy ni incrédulo tampoco.
Claro. Y que estuvo yendo a la escuela de los dominicos hasta los 14 años,
Sí,
¿no?
o no todo el tiempo. Un día sí, a lo mejor cuatro o cinco no,
Claro, pero tenía que
según.
trabajar.
Eso es. Ni,
Porque
no.
tenía ovejas también, de
No,
pequeño a lo mejor
no hago
no.
ovejas aquí, no había. En este
No.
pueblo no había ovejas, no.
No, porque a lo mejor hace frío.
No, no, es que aquí era pueblo de aldea, vamos, de los pueblos, las ovejas estaban en los pueblos altos de la
Ah,
montaña.
vale.
Era donde había soledad de ovejas, o ovejas, o sea. Aquí lo que había siempre era esto, vacas, cerdos, apicultura, miel.
¿Tenían miel?
Sí,
Ay,
miel, sí.
cuénteme eso,
Sí, no,
¿cómo
no,
se
no,
hace la
lo de
miel?
miel es muy largo, ¿eh?
Sí, ¿por
Sí,
qué?
porque sí, lo de miel tiene mucho, mucho. Cuando yo las tenía eran.
Usted tenía, me lo tiene que contar.
Tenía abejas de trógano.
Abejas de trógano.
De trógano, trógano.
Trógano.
Trógano era un cacho de madera hecho por el medio, tenía unos agujerinos para eso. Y luego los tróvanos se procreaban solas, venía el enjambre, enjambraba.
Sí.
Y entonces había que estar muy alertas para parar el enjambre, cogerlo y a meterlo en otro tróvano para que fueran aumentando, porque siempre había bajas. Eso era lo antiguo. Ahora luego ya vinieron las colmenas modernas. Y entonces las colmenas modernas ya tenían sus panales, ya se exponían los panales, ya había que tal, y había otros metros medios para. Pa hacer colmenas sin ser enjambres. Ya se podían
Sí.
sacar núcleos cuando la colmena estaba muy fuerte, pues se sacaba un cuadro que tuviera huevos de puesta de 3 días, huevos que se ven allí clarinos en el panal, se sacaba, pues sacábamos un cuadro dos con abejas y se ponían en otro y aquellas ya empezaban, se encargaban ellas de hacer sacar ellas la reina.
Pero eso de
Sí.
la reina.
La reina es la que manda en la colmena.
Sí.
¿Sabes? Bueno, eso ya muy duro de eso tiene mucho estudio, ¿sabes? Hay que comprar un libro para.
Hay que, y, pero vamos a ver, ¿y no es peligroso tener abejas?
Sí, es bastante, sí, porque las abejas no reconocen al dueño.
¿Lo reconocen?
Que no lo
Que no
reconocen.
reconocen,
No,
claro.
no, no. La abeja es un ácaro que no reconoce al dueño. Lo mismo pica el dueño que pica a un extranjero.
Y
Hay que protegerse un poco con una máscara de.
sí, porque la pican
Pican, sí,
y dejan dentro.
dejan el veneno ese que echan, que hay quien no le afecta. A mí nunca me afectaron y ahora, sin embargo, sé que soy mayor, sí que me afectan
Ah,
ya.
sí.
Ya, sí, ya. Entonces
¿Pero el
yo.
veneno dónde lo tienen?
Tienen en el aguijón. Pinchan y al pinchar
Sí.
inyectan un veneno y ahí.
Ya. Aquí llaman aguijón.
Sí, aguijón, sí. Así que.
Madre mía. ¿Y también usaban la cera de la colmena?
Bueno, la cera se sacaba el miel cuando antiguamente eran tróvanos, había que exprimirlo, apretarlo y en una gasa se metía en el medio y se apretaba hasta que se filtraba por la gasa para sacar que no la cera no fuera en el miel.
Ya.
Y hoy hay otros medios de para sacar los panales, hay unos aparatos que vamos, se exprime solo, o sea que se saca solo el miel, luego hay unos filtros para filtrar y ya diferente de. El funcionamiento de
Madre mía, qué de
eso.
cosas. Y otra cosa también que me ha recordado la cera. ¿Hacían lamparillas con aceite? ¿Con agua y aceite?
No, bueno, mira, eso de agua y aceite sí que se hacía cuando no había luz eléctrica o lo que sea,
Sí.
sí, había que procurar había unas cosas que llamábamos el gas, que venía a los comercios, traían gas y había que llamaban el candil. Luego vino el carburo.
¿Qué es el carburo?
Carburo era una piedra que se echaba con agua y había unos candiles que se prendía y con el gas aquel que se producía el carburo, pues funcionaba la luz.
Sí.
Luego ya vino la linterna eléctrica y ya vino muchas cosas que fueron sustituyendo todas
Claro.
esas cosas de antigüedad.
Y no habría luz y tampoco habría agua en las casas.
No, no, agua tampoco no había, no.
¿Y cómo de
Pues
dónde?
mira, aquí este era un pueblo dotado de la naturaleza, o sea que por ahí pasa un arroyo y ahí
Sí.
hay una fuente. Los pueblos siempre estaban situados donde había un manantial.
Claro.
Y aquí, como Navelgas fue el primer. Navelgas fue, estuve por aquí, este barrio de por aquí fue el primer Navelgas.
Sí.
Luego se fue creando a la orilla de donde pasaron las vías de
Ya.
comunicación.
Por eso está aquí la parroquia,
Eso es,
claro.
está la iglesia ahí. Sí, esta casa que hay aquí, en el 1400. En 1450 todavía mi mujer fue de aquí, de un pueblo que llama Miño. Todos los años hablamos así, con, por la fiesta de eso, siempre nos saludamos los vecinos de allí del pueblo.
Ah, sí.
Ahí en ese pueblo hay muchas personas estudiadas también.
Ajá.
Un señor me dijo allí, dice, ¿qué tal por Navelgas? Digo, oh, bien, pero aquello está, el pueblo está yendo abajo, no,
¿sí?
cada vez a menos. Dice, hombre, no digas eso, dice, que Navelgas se va abajo. Navelgas siempre fue, digo, sí, fue, pero ahora no es. Digo, está aquí, ya sabes que Navelgas eran, dice, oye, Navelgas había unas plazas de mercado antes muy buenas y tal. Digo, sí, pero eso se terminó, y dice él. Digo yo, no, pues está todo terminado, ni, no, digo, y además Navelgas no tiene historia, fue lo que dije yo, dice él. ¿Cómo que no tiene historia Navelgas? Él es historiador.
Ajá.
Él vive en Madrid, pero siempre que viene a Oviedo, pues estudia en la Universidad de Oviedo, o estudia en el Quer, porque él primeramente fue cura, y luego se salió, se casó, y luego, bueno, la vida de eso. Él me estuvo hablando y dice, ¿cómo? Pues si tu casa ya existía, casualmente este año, estuve yo leyendo y dice, en Navelgas existían tres casas en Navelgas, una era la tuya, otra la de casa y otra la casa. Existían por el 1450,
madre
existía
mía,
esta casa. Y dice, y tu casa era una casa de hospedaje.
¿Qué dice?
Era una casa de hospedaje por el 1450.
Esta casa de aquí, ¿qué pasa?
Era una casa de hospedaje. Ya dije yo me caí de hospedaje. Dice, sí, era de hospedaje. Dice, porque en Navelgas tenía un colegio de...
Claro.
Y el colegio estaba ahí al lado de la iglesia, una casina que había ahí al lado. Y dije, hombre, no digas eso. Y dice, sí, tu casa era casa de hospedaje. Digo, bueno, no me digas que a lo mejor no era, porque en mi casa había una habitación que llamaban el cuarto de los estudiantes.
¿Ah, de verdad?
De verdad. Sí, que
o
yo
sea, que
tengo yo a mi abuela y a los de eso, el cuarto de los estudiantes. Y al cuarto de los estudiantes toda la vida quedó, porque era una habitación que había a la primera...
Pero es un nombre que a lo mejor tiene 500 años.
No, bueno, más de 500.
¡Qué barbaridad!
450 me dijo a mí...
Casi este. 600. Bueno, así bueno, que, bueno. Madre mía.
Bueno,
y la... Ay, espera, acabé de contar lo del agua. Entonces, ¿que lo traían las mujeres?
Sí, no, el agua aquí siempre se trajo a cubaos. ¿Un cubo?
Sí.
Sí, para las vacas se iban a beber solas allí.
Sí.
Y cuando el consumo de la casa, pues había que traerlo a cubos para casa y para cocinar y para todo.
Sí.
Para fregar el cacharro y para todo eso, pues había que ir a buscar a la fuente o al arroyo que pasa por ahí, y traer cubos para el consumo todo de casa.
¿Y se lo ponían en la cabeza?
En la cabeza o las manos enganchadas o como fuera. El trabajo era inmenso. Había
madre
que
mía,
de la
mía.
Punta al día hasta las 12 de la noche si llega el caso.
¿Y se ponían una rodilla o...?
Bueno, las señoras que estaban muy, muy aquel, porque la mujer mía que pasó por aquí ahora,
sí,
fue de ahí un pueblo que llaman Miño,
sí,
ahí en lo alto. Y ahí el agua era muy costosa.
Ajá.
¿Sabes? El agua allí estaba muy lejos del manantial de las casas.
Sí.
Y entonces sí, allí sí que llevaban el agua en la cabeza.
O sea, ajá.
Hacían una corra de trapo, de
sí,
bien hecha, y ponían aquí en la cabeza, mangaban la ferrada y ahí iban con la...
¿Ves? Madre mía.
Sí, así es.
Joder. Y otra cosa que es que ha dicho antes y que no... Ah, sí. Las fiestas del pueblo, ¿cuáles son aquí?
Ay, aquí las fiestas son las de la caridad.
¿Cómo?
Las fiestas de la caridad. Nuestra, ajá, Señora de la Caridad.
¿Y eso cuándo es?
Aquí es el 31 de agosto.
31 de agosto.
Ahora, claro, pusieron esto un poco moderno. Pusieron esto un poco moderno, ahora las fiestas se alargaron, ahora ya mucha fiesta, ahora casi duran un mes o
sí,
15 días o más. Claro, ahora no se sabe ni cuándo, y el Día de la Caridad.
El Día de la Caridad
es el 31 de agosto.
Ya, pero viene aquí todo el mundo y sí, se monta
aquí
una...
hay buenas fiestas. Eso.
¿Qué es lo que hacen?
Hay buenas orquestas, buen baile, bueno, todo lo que sea.
¿Pero siempre han sido así?
Sí, las fiestas aquí siempre hubo unas fiestas, aunque sea cuando yo era un oaxaco pequeño,
sí,
pues había buenas fiestas.
Había buenas fiestas.
Sí, aquí en el barrio hubo buenas fiestas siempre.
¿Y las bodas también eran de más de un día, las bodas?
No, hombre, las
¿no?
bodas... Las bodas
son... ¿No había tornaboda o...?
No, bueno, más o menos no.
No.
Aquí las bodas eran vamos, de tradición, como por ejemplo, yo fui a buscar a la moza Miño, bajé la pana belgas y aquí celebramos una comida y luego una luna de miel o lo que fue, asunto concluido.
Ah, pero cuénteme bien eso, ¿cómo se fue hasta Miño?
Oye, porque entonces había que ir a buscar a la moza donde te gustaba uno o...
¿Pero cómo la conoció?
Bueno, porque en las fiestas, en el baile.
Había baile los domingos.
Los domingos, sí, siempre había baile, eso todo. Y bueno, y las fiestas, en cada pueblo hay su festividad, todo. Ya más o menos, pues bueno,
ya.
Ahí se empezó.
¿Y venían de Miño aquí o fue usted a Miño o cómo?
Bueno, así se empezó el asunto, vamos.
Sí.
O sea que ella venía a coser, o decía que venía a coser en la belgas, yo estaba por ahí, empezamos a cucarnos un poco y así se fue más o menos. El empieza en vuestro, ahora cada uno empieza de una manera u otra, eso más o menos.
Sí, pero antes era muy distinto, porque antes les dejaban ir solos paseando.
Bueno, hombre, ya sabes que el asunto de las muchachas siempre las protegía mucho, pero como decía el otro, una cosa era ver y otra cosa era poner la mano poner la mano en la frente que no viese y abrir los dedos para ver. ¿No es eso? Pues entonces...
No entiendo esto, a ver.
¿No entiendes eso? No. Pues para cucarse un poco, decían que no quería que nadie viera con los eso, hablando claro.
¿Y cómo? ¿Porque no venía la madre siempre con ustedes o...?
Bueno, y la madre, pues, se tendría hacía, que consentir algo también.
Vale. No, hacía la vista gorda. Y entonces... Espera, acábeme esto. Entonces, ¿cómo era la...? Luego tuvo que pedir la mano de su mujer, a su familia, tuvo que
hombre,
ir...
Claro, sí,
¿y eso cómo fue? ¡Qué vergüenza!
No, vergüenza ninguna. Oye, pues de que llevas cierto tiempo siempre de noviazgo, pues los padres están preocupados. Oye, ¿este vendrá a por ella o vendrá nada más que estar con ella y luego otro día se marchará o lo que sea? Bueno, pues el que se enamora o lo que sea, más o menos, nosotros sí que fuimos enamorados, o sea, que fuimos un matrimonio que sí que fuimos leales uno para el otro, vamos, o sea, porque llevamos ya... 60 y tantos años casados.
Madre mía.
Eso, pues entonces sí que llevamos una vida dura, tuvimos cuatro hijos varones, todos llegaron a estudios universitarios.
Sí, eso me ha dicho.
No siendo el cuarto que fue empresario, y no es porque no tuviera también preparado, hizo también eléctrico por correspondencia.
Y además le va bien.
Está bien preparado y es muy, bueno, sí que le va bien. Vamos a decir que aunque él, como la chacinera, pues él es un busca la vida y funciona con sus maneras de vivir bien.
Y entonces, a ver, ¿fue usted a Miño a pedir la mano de su novia?
Sí, hombre.
¿Fue porque... solo o iba...?
No, mira, íbamos pues de allí. Ya sabes que las parejas siempre se cucan porque la naturaleza es sabia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces así. Bueno, pues luego más adelante, pues, oye, empezamos a tener confianza con los padres empezaron a tratarse, a hablarse, a toda la historia, dispusimos un día de casarnos.
Mira. ¿Regaló usted algo? Cuidado, no se vaya a dar con esto. ¿Regaló algo a su mujer?
Bueno, siempre nos regalábamos algo,
sí. ¿Sí? Claro. ¿Pero que un anillo? ¿Eso es más moderno?
Bueno, el anillo el primero, después así se llama, entre otras cosas.
¿Pero por ejemplo?
No, bueno, los regalos eso no incondía porque en aquellos tiempos, Nina, aunque sea eso, estaba muy escaso el dinero.
Claro.
¿No? Para comprar eso, así que como suelen decir, sí que nos regalábamos algo, pero pequeñas cosas, como aunque no fuera más como decía el otro, dos pesetas de villano, entonces eran pesetas, pues venía a la feria o a la fiesta por aquí, comprábamos dos pesetas a la villanera para comer las avellanas.
Claro.
Y así sucesivamente iba todo así, más o menos.
¿Y luego el día de la boda? ¿Cómo iban vestidos?
No, bueno, el día de la boda íbamos bien, hombre, con un buen traje, eso, ella también, y así sucesivamente.
¿Ella iba de blanco?
No, iba de negro, fue
de
vestido de negro.
Pero no porque fuera de luto, sino
no,
porque
no,
antes...
No, vestido de negro y bueno, bueno, porque ella tenía 18 años cuando se casó.
¡Ah, qué joven!
Yo 24, así que más o menos...
O sea, que le echó usted el ojo bien de pequeña.
Sí, bueno, claro, ella, como te estaba diciendo, que ella de 13 años empezó a venir a coser y ella estaba por ahí, yo empecé a acompañarla por ahí, y así sucesivamente, ya está.
Ya, y se enamoraron.
Y
entonces la boda, ¿fue usted a por ella?
Eso es. Nos casamos en la parroquia de allí, vinimos aquí, comimos aquí, y luego nos fuimos por ahí.
¿Esa comida quién la preparó?
Oh, pues las amas de casa.
Pero su madre o sus vecinas,
su
familia.
Sí, vecinas de aquí delante, del pueblo y todos.
Sí.
Éramos 40 y tantos en la boda y entonces pues así sucesivamente.
Y me ha dicho que se fueron... Bueno, ¿y los invitados regalaban algo?
Bueno, en aquellos tiempos los regalos eran de poca, de muy poca, nada más que, bueno, como suelen decir, hoy unos y mañana otros, así sencillamente.
¿Era tradición, por ejemplo, que los padres regalaran el colchón?
Bueno, más o menos.
La lana
o muebles o eso.
Ah, sí.
Un conjunto de muebles para la novia o lo que sea. Bueno,
ya, así, un poco el dote, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Y me ha dicho que se fueron de luna de miel.
Sí, bueno.
¿A dónde?
A Oviedo.
¿A Oviedo?
Sí.
¿Cuánto tiempo?
Bueno, unos días por Galicia, sí.
Ah, pero y cuando, o sea, se fueron bastante tiempo,
bueno,
entonces,
andas,
¿en qué iban? ¿En coche? ¿En tren?
Bueno, en coche, pues, sí, más o menos.
¿Ah, sí?
Pues así pasó la vida. Y ahora sí que somos mayores, sí, que fuimos muchas veces por un lado y por otro, eso sí.
¿Ah, sí, viajaron mucho?
Sí, desde que nos jubilamos, porque los hijos nuestros, el primero de todos, fue el que nos trajo bastante tragedia.
Sí.
Se hizo veterinario.
Ajá.
Y él fue el primero que valió para... Porque tuvimos, ya que nos casamos, pues al año viniendo eso, pues nació un neno.
Sí.
Bueno, pues ese neno se hizo veterinario con el tiempo. Y de ahí para acá vinieron otros cuatro. Otros tres más. Otros tres niños más.
Y ahora que ha dicho, ¿hacían bromas los amigos en la noche de bodas?
Bueno, hombre, sí que habría bromas o lo que sea, pero siempre pacífica. Hubo baile, hubo todo aquel día de noche de boda y toda esa historia. Y bueno,
pero a ustedes no les hicieron ninguna jugarreta.
No, jugarreta ninguna. Ese campo aquí se fue pacífico todo y fue una noche de boda, todo el mundo se divirtió y todo el mundo lo pasó bien.
Qué bien. ¿Y también a las bodas de los viudos hacían cencerradas o algo así?
Bueno, algo de todo pasaba en todos los lados, eso más
¿sí?
o menos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, había de todo eso, pero bueno, no tanto como... Bueno,
según
el respeto de las familias, hablando, claro. No vamos
ya.
A bueno.
Sí, madre mía. Bueno, y entonces, o sea, que ustedes han viajado ahora, pero ¿qué han hecho? ¿Viajes cortos para conocer por España o como cuando
sí, más o menos. España, fuimos hasta Marruecos también.
¿Qué dice? Sí, ¿Eso en avión?
Sí, bueno.
¿Y era la primera vez que cogían un avión?
Bueno, sí. Hasta que tuvimos jubilados nunca cogimos un avión.
Claro.
Eso sí. Yo sí que cuando nos jubilamos, pues el hijo mayor... que se hiciera veterinario.
Sí.
Los otros ya estaban todos con su carrera ya casi terminada, o terminada puede decirse, terminada ya. Todos los tres tenían la carrera terminada.
Sí.
Uno se hizo de veterinario, el otro se hizo un ingeniero eléctrico.
Ajá.
En la Universidad de Bilbao.
Sí.
Y este tercero en Salamanca, farmacéutico. Estos tres, primero veterinario, el otro ingeniero y el otro, ahora sí, fueron buenos estudiantes.
¿Y les han ido sacando por ahí?
Sí, sí, y el primero fue el que dijo que me tocaba jubilarme y entonces pues me jubilaría con la misma, pues, dijo el hijo mayor, dice, aquí no hay más vacas.
Ya no tienen vacas, dice, buenas.
Porque tú te jubilas, dice, y tu madre tiene que seguir trabajando igual, y entonces al jubilarse uno se va a jubilar el otro.
Los
y
dos,
fue cuando quitamos las vacas y de ahí para acá, pues sí. Ya todos los años vamos por el inserso, o vamos por los jubilados, o vamos una vez o dos de vacaciones. Este año ya fuimos en junio, en julio, una vez por los jubilados. Y ahora, si no hay novedad, pues vamos a ir a Palma de Mallorca.
Ah, qué bien.
Si no hay ninguna, porque ahora, por menos de nada, torces el asunto y hay que dejar de ir.
Sí, pues a ver si hay suerte, porque es bonita. Sí.
Ya tuvimos otra vez en Palma de Mallorca, pero bueno.
Ah,
vamos.
O sea que ya repiten.
Sí, no, fuimos todos los años, ya digo, dos veces por lo menos de vacaciones todos los años, eso sí. Sí que nos gusta ir porque, bueno, tuvimos toda la vida trabajando, criamos los hijos y así se termina la vida.
Claro, sí. Muy bien. Pues ya sí que le voy a dejar en paz, pero bueno, le quería preguntar, porque ustedes aquí, por ejemplo... Me ha dicho varias veces, aquí en Asturias decimos no sé qué, porque notan que hablan muy diferente, de pueblo a pueblo, de cómo hablo yo.
Bueno, mira, aquí hablamos un dialecto, porque dicen que en Asturias que hay siete dialectos.
Madre mía.
Siete maneras de hablar.
Ajá.
Y es verdad.
Sí.
Pero aquí hablamos un dialecto que ni el asturiano, vamos, el bable, ni por ejemplo. Cuidado, moza, que va a dar, este señor va a dar para atrás, tampoco mal, porque este hijo mío aquí es farmacéutico y este hombre pues está un poco mal. Y viene aquí, porque también pon de los oídos, aparatos para los oídos y
ya.
Todo eso, tiene su establecimiento. Entonces él, y antes aquí cada vez más cómodo, hoy venía aquí a la casa de que ir a la casa de Narcea. Claro. Pues,
claro.
Ya está indicando de aquí para dar la vuelta.
Bueno, pues no, me estaba hablando de los dialectos del asturiano.
Bueno, los dialectos aquí hablas en medio entre vaqueiro, asturiano y medio gallego.
¿Y usted sabe hablarnos en eso que hablan aquí? ¿Nos puede contar, por ejemplo, me puede contar algo en eso? ¿Cómo iban a lavar las mujeres que irían al arroyo? ¿Eso me lo puede contar en vaqueiro, en medio vaqueiro, medio gallego?
Hombre, mira, eso yo una palabra aquí decimos, vas a chavar.
Ajá.
Vas a chavar.
¿Qué es vas a lavar?
Sí, vas a lavar. O sea, ajá. Vas a chavar. O eso.
Sí.
Y una palabra, un dialecto que se habla así.
Ajá.
Así sucesivamente.
Pues, o sea, entonces, ¿qué dirían? Las mujeres chavaban.
Sí, las mujeres chavaban el lavadero o chavaban el regueiro.
Ajá.
El arroyo, aquí llamamos el regueiro.
Okay.
Así que hay una palabra también muy...
Sí, ¿y con qué chababan?
Pues lavaban con un lavadero, una piedra que había de lavar, o un lavadero que era de madera hecho de eso, y ahí estaban arrodilladas lavando así. Y ahora hace años ya se hizo un lavadero ahí para que lavaran de pie y lavaban eso. Y luego ya vinieron las lavadoras y así, pues todo ya en la cadena. Bueno, voy a dejarlos porque
vale.
Si no...
O sea, ya entonces, o sea, usted nota, por ejemplo, usted nota cuando habla como hablan aquí y usted cambia cómo habla según...
Bueno, un poco, siempre no tampoco hablar así tan, como decía el otro, tan rancio como decimos de ay, palabras que mejor...
Ya.
El horno, decimos, y el forno, y así sucesivamente.
Pero eso es como hablaría usted de pequeño.
Sí, bueno.
¿Y cuándo cambió? ¿Aprendió en el colegio?
Bueno, hombre, ya sabes que la sociedad, hablando con personas como vosotras, por ejemplo, estáis aquí ahora, no os voy a meter ahí a decir, pues, a hablar de cosas que a lo mejor no entendéis tampoco, ¿no?
Ya, sí.
Procura uno de hablar un poco más, o...
Sí, vamos. Sí. Bueno, no, pues muy bien.
¿Dónde
o sea,
soy?
Hablar
¿dónde
dos
soy?
Idiomas somos de Madrid.
Bueno,
de Madrid. Ella es de Alicante, venimos de Madrid. Y esta chica de aquí es polaca.
Polaca.
Viene de Polonia.
Tal vez el tío que tenía una nieta yo ahora. En Checoslovaquia.
En Checoslovaquia.
Eso me está haciendo ahora, que está haciendo ingeniería.
Bueno.
Ella está ahora, bueno, fue a hacer no sé qué, un año de...
A un Erasmus, algo así.
No, está haciendo un curso, no sé qué curso, está, y además para aprender algo de idioma, de...
Claro,
eso,
de inglés.
Sí,
bueno. Bueno, pues que, pues muchísimas gracias. ¿Nos puede decir su nombre para que lo pongamos en el archivo?
No, a mí no,
no
quiero.
No, solo el nombre de pila es para que sepamos quién, para identificar la entrevista simplemente. O sea, no me hace falta el apellido ni nada si se llama usted. Fenomenal, pues muchísimas gracias, que nos ha ayudado
bueno,
un montón.
Pues
si quiere que le ayudemos ahora con las panoyas, le ayudamos.
No, muchas gracias. ¿No? Esto sigue siendo duro, así que por
sí,
eso no...
bueno, por eso.
Bueno, el muchacho se marchó, me parece.
Sí, se ha ido a misa, se ha ido a misa.
Uh-huh.
Sí. Sí, es más también. Creyente que nosotras también y se ha ido a misa.
Las creencias y en la conciencia.
Eso es.
Un ir y venir, un
sí,
modo de vivir.
La sí.
Como por ejemplo el que es ingeniero vive de aquello, el otro que es veterinario vive de aquello y el cura vive también
claro.
de ese tinglado que tiene ahí montado.
Bueno,
pero
hay que saber distinguir.
Hay que tener que una cosa que entre la vida y la muerte hay un paso.
También es verdad.
Y ese es el que da que pensar muchas veces.
Sí. Eso es verdad, eso es lo que nos hace pensar.
Bueno,
pues muchísimas gracias. Sí, está amabilísimo. Hasta.
¿Quieres ser periodista? Está
bien, que esas cosas que cuenta él...
Exactamente, eso intentamos.
Bueno,
pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós.